Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Queremos Saber, porque son muchos los temas que en esta semana vamos a abordar. Entre ellos, vamos a hablar también de los peligros que acarrea el abuso a los juegos de azar, pero a los juegos de azar y juegos online. Hablamos de que la sociedad que nos ha tocado vivir, esta sociedad actual, también ha cambiado en las adicciones, en las dependencias que tenemos los humanos. Por eso, encantadas de que esté con nosotros Jorge Barroso. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
El presidente de AUNUJER, Asociación Onubense de Juegos de Azar en Rehabilitación, y además es secretario de FAJER, porque también hay que reconocer que es una asociación que está federada a nivel andaluz. Y como decimos, ya, bueno, vamos hacia ese 13 de junio, 26 años, nada más y nada menos, de que esa asociación está trabajando por las personas que han recaído o que tienen alguna adicción.
Sí, el 13 de junio es un día importante para nosotros, ya que, a pesar de ser San Antonio también, pues ese gran día fundamos nosotros esta asociación en Huelva Capital, ¿no? La fundamos a raíz de dos matrimonios que estábamos asistiendo a Sevilla, porque aquí no había nada. Ya llevábamos 6 meses asistiendo allí, cuando decidimos, más decidió la otra persona que yo, ¿no? Miguel Ángel Escala Vizcaíno, profesor de un instituto, y yo, ¿no? Entonces, a mí, como soy guardia civil, pues por aquel entonces las asociaciones ni nada, nosotros no podíamos pertenecer a ningún partido político, ni a ningún sindicato, ni a ninguna asociación. Vamos, con decírtelo todo, no podíamos ser ni presidente de la asociación de nuestra casa, de la comunidad. Entonces, resulta de que él me lo prometió, me dijo, bueno, o me lo propuso, y digo, bueno, pues vamos a tirar para adelante, yo te ayudaré en todo lo que sea. Como yo estaba trabajando en la comandancia de la Guardia Civil, pues tenía conocimientos de informática, ofimática y todo eso, ¿no? Y claro, pues en la Plaza de Toros, ahí en la Plaza de Toros de la Merced, fue donde nació una mujer. Ahí hicimos los estatutos, redactamos el acta fundacional y nos pusimos en marcha con una charla que dimos en el museo de Huelva, y vinieron un autocar de Sevilla a apoyarnos. Vamos, acudieron dos personas, y entre esas dos personas pues estaba la clave, ¿no? Porque nos dejaron un local en la parroquia de la Concepción, y allí empezamos nuestra andadura. Como en el momento que empezamos a hacer propaganda, había mucha gente aquejada de esta patología aquí en Huelva y la provincia, pues pronto aquello se nos quedó pequeño. Nos tuvimos que venir al Ciruelo, y ahí alquilamos un local grande, ¿no?, donde teníamos que pagar 80,000 pesetas de la época, que entonces pues no disponíamos de fondo, ¿no? Hasta que empezamos a buscar, y ya nos dieron, gracias a una gran persona que estaba de delegado del gobierno en aquella época, don Carlos Sánchez Nieva y don Juan Ceada, alcalde de Huelva, pues entre los dos nos dieron los locales de la avenida Cristóbal Colón.
¿Y los que ya estáis?
Totalmente diáfano, y allí en el año 93 ya nos pasamos allí. Uh-huh. A eso lo hemos adaptado a lo que nos hacía falta, que era una administración y luego las salas de terapia, ¿no? Terapias de autoayuda y ayuda mutua. Hoy en la actualidad tenemos 8 grupos de terapia, donde hay 201 personas en tratamiento, que van de lunes a viernes a la asociación.
Y un horario de tarde, ¿verdad?
Sí, de 6 a 9 de la tarde, porque el gran grueso de las personas somos voluntarias. Tenemos 25 voluntarios y voluntarias de autoayuda y ayuda mutua, que somos los que llevamos las terapias, amén de que tenemos contratada una psicóloga, una trabajadora social, una administrativa y una abogada que colabora con nosotros, ¿no?
Forman parte de ese equipo profesional terapéutico, que también es necesario, ¿verdad?
Claro.
Depende de...
Indudablemente, cuando llega una persona por allí, yo le puedo decir lo que me ha pasado a mí, pero yo no soy un experto. tiene que pasar por una persona, una psicóloga, que le haga una historia clínica, y una vez que ello, pues ya lo emplaza en los grupos de autoayuda.
En aquella época, si nos remontamos a aquellos inicios, bueno, teníamos ese boom, ¿verdad?, de los bingos, que de pronto afloraron otra manera de entretenerse. Un entretenimiento lúdico, pero no nos dábamos cuenta de la cantidad de familias que al final pasaban cada vez más tiempo, porque iba al principio para estar en pareja o para estar en grupo de amigos, y poco a poco, ¿verdad?, ya se iba uno haciendo independiente, queriendo ir solo, ya buscaba...
Claro, ahí es cuando empieza ya el problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, indudablemente luego nos hemos dado cuenta de que aquello era mejor que lo que hay hoy. Porque allí el juego presencial, el juego donde van a los bingos, a los casinos, a las tragaperras y demás, pues tienen que ir in situ, ¿no? Pero ahora, desde una propia habitación, cualquier chaval, de los muchos que tenemos, muchísimos, pues juegan online. ¿Y qué es eso? Pues eso es que se sacan una cartilla, se abren una cartilla y juegan por aquello de que le dan unos bonos, y por aquello de la publicidad engañosa que hay sobre ello, ¿no? Claro, a través de la Federación Andaluza hemos interpelado una pregunta parlamentaria con el grupo de socialistas de Málaga, en Madrid, donde lo que queremos es que regulen la publicidad del juego, y a través del Consejo Audiovisual de Andalucía, vamos, que estamos dando paso, que no estamos dormidos. Lo que pasa es que te pones a ver un partido y te bombardean con...
Claro, ahora ya ha cambiado, por supuesto...
Claro, ha cambiado el sistema totalmente.
Sí, sí. Porque ya hablamos que online ya se puede hacer, no solamente jugar en un casino de esos internet, sino, bueno, al póker, al bingo, incluso lo que tú dices, apuestas deportivas de toda índole.
Claro, y suplantan la personalidad a los chavales.
Cogen la tarjeta del padre o de la madre.
Del madre o de un amigo o de lo que sea, que luego lo puede denunciar y esta persona puede tener problemas con la justicia, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es eso, que se regule, y también queremos, a través de la Federación Andaluza, que parece una utopía, ¿no?, pero que sí que sería bueno que el cazador, para cazar, necesita una licencia. Pues el jugador, para jugar, que necesita una licencia, in situ, la tiene que presentar, ¿no? Eso lo hicimos nosotros en un día sin juego de azar, lo lanzamos hace un par de años, y creo que por ahí van los tiros, ¿no? Donde el que quiera ir a jugar, que juegue con todas las garantías del mundo, porque nosotros no lo vamos a prohibir, ni nada de eso, pero que no puedan entrar personas que, suplantando a nadie, ni que hagan hechos delictivos, ¿no?
Regularlo de algún tipo, ¿verdad? De algún medio, no, algún trámite.
Yo te puedo decir que tenemos en Málaga una persona que ha pedido préstamo por valor de 600.000 euros. Y yo digo, ¿eso cuánto dinero es? 600.000 euros. Con esto de los creditis, cofidis, esto...
Sí, va de uno a otro...
Claro, entonces...
Y no se da cuenta...
No sé yo cuándo, ¿no?, esa persona, sí, podrá pagar eso, o lo pagará en la cárcel, o con la justicia, o lo que sea.
Por eso hablamos también, si te parece, del perfil. Antes éramos, bueno, más o menos adultos los que estábamos metidos en algún tipo de adicción, porque también hablamos de juegos de azar, pero bueno, hemos abierto ya el abanico desde la asociación a otro tipo de adicciones. Pero el perfil, me refiero al perfil de edad,
que hoy en día necesita ayuda. Antes era una persona a lo mejor desempleada o comerciantes con mucho tiempo libre y demás, que iban una vez y tenían la mala suerte de que le tocaba o lo que sea y ya quedaban atrapados, ¿no? Entonces estaba en una media de entre 40 y tantos años. Hoy la media está en 20 y tantos años. ¿Y por qué es eso? Por el juego online, ¿no? Yo, últimamente, los tres chavales que han entrado en este mes, yo no me voy a remontar más para atrás, ya tenemos monitores hasta de juego online, ¿no? Porque estos se atrapan. Antes, para formarse una persona, para tener una adicción, necesitaba entre 3 y 5 años, ¿eh? Y hoy, en 6 meses, ya es una persona adicta. ¿Pero por qué? Por las facilidades que se le están dando, ¿no? Entonces hoy el perfil del jugador es un universitario con estudio que entre veintitantos años...
Que se supone que está preparada, ¿no?
Que está preparada, claro, pero ahí...
Tiene conocimiento.
Ahí lo que pasa es que ellos creen de que ahí va a ser... porque, claro, con la publicidad pues te lo ponen muy bonito, te lo pintan pues bonito. Pero que luego después, cuando le toca un premio, lo deben de saber también, pues que empiezan a ponerle pega, pueden jugar con ese dinero, pero no lo pueden extraer, o sea, no lo pueden rescatar. Y sí que le dan opción a que jueguen, ¿no? O aquellos que tenemos una persona en Jaén, que fue a cobrar un cupón y el director del banco se lo retiró porque estaba autoprohibido. Porque nosotros le hacemos un autoprohibido a todas las personas que lleguen allí. Y hay algunos que dicen, no, es que era de mi hermana o era de mi mujer, porque hubiese ido tu mujer a cobrarlo, ¿no? O aquellos juegos que se hacen por a través de teléfono, que si se dan cuenta de que estás prohibido, lo que te dan es el importe de la llamada. Si te toca un coche, vamos, eso que lo sepa aquellas personas que están prohibidos. Porque es que no se dan cuenta de que llamando le puede tocar un coche y que no se lo pueden dar. Le dan el dinero de cuando se dan cuenta.
Lo que ha invertido en participar. Claro. Entonces, ¿cuándo podemos decir que tenemos un comportamiento adictivo? ¿Cómo son esos síntomas que desarrolla la persona dependiente?
Bueno, los chavales nuevos ahora se ponen agresivos con las madres y demás, ¿no? Nosotros tenemos un grupo ahora que hemos formado con los padres. Porque hemos visto de que si entra la madre o entra el padre, entre que la información se la da mal o que no se sitúan bien, pues no se ataja el problema. Entonces le hemos dado cabida a padre y madre en la misma terapia para que se enteren de lo que deben de hacer con su hijo, ¿no? Estos chavales... lo que nosotros pretendemos es la abstinencia continuada. De momento la psicóloga le dice que el móvil es una herramienta fatal para ellos.
Para ellos es una tentación, claro.
Claro, y más si tiene internet, ¿no? Que pueden jugar desde el móvil. Entonces, hay una serie de connotaciones que le da la psicóloga en su entrevista clínica y que ellos si lo llevan a cabo, hombre, nosotros ya te he dicho que tenemos monitores, pero estudiantes de psicología de la universidad con veintipico de años, ¿eh? Esta persona, yo no sé cómo lo hacía ni nada, le quitaban el ordenador, le quitaban el móvil, los padres y tal, a través de una cámara fotográfica cogía la wifi y apostaba. Yo eso, vamos, es que...
Parece verdad, como de otra
parece
dimensión.
Mentira, sí, sí. Me parece mentira. Yo digo, bueno, ¿cómo lo hacía? Pues así.
Porque siempre decimos que son personas muy inteligentes.
Claro.
Que no, nadie se puede, bueno, ni pensar, ni imaginar que va a ser a lo mejor inmune a no recaer. Hay muchos factores que influyen, pero bueno, cualquiera, ¿verdad? Cualquier persona. El uso continuado de...
Claro. Nosotros hemos tenido médicos, abogados, psicólogos en tratamiento, ¿no? Vamos, quiere decir que le puede a todas las capas sociales, ¿no? Hemos tenido dinero, hemos tenido barrenderos.
De todo.
Porque dicen, los barrenderos no los nombran nunca. Sí, también los nombro. Tenemos de todo. Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hay policías locales, policías nacionales, de todo.
Uh-huh. Y por eso también me gustaría hablar de ese otro tipo de adicciones que a veces no le damos importancia. Pero, por ejemplo, las mujeres, comentabas ya en otros programas anteriores, las compras compulsivas, ¿no?
Sí.
Es algo que también está al orden del día.
Claro. Tenemos en tratamiento personas y tenemos... Precisamente ahora le vamos a dar la alta en este acto a una persona, ¿no? Que hombre, que con las compras compulsivas no se dan cuenta y cuando compran por comprar, Hay quien coge y va al Corte Inglés y compra, y luego lo mete en un ropero debajo de la cama para que no se entere su pareja o lo que sea. Vamos, que es una obsesión, no es, ya es una patología, ¿no? Es la pérdida del control de los impulsos, ¿no? Entonces, estas mujeres se reeducan para que sepan que este queso es para este pan y este pan para este queso, ¿no? Y, oye, que le van muy bien, ¿eh? Tenemos también ya personas que eso se creó con para el juego patológico en sí, pero luego hemos visto que hay muchas...
La sociedad ha evolucionado.
Claro, que ha ido evolucionando, porque también tenemos mujeres con cleptomanía, ¿eh? Cleptomanía, aquella persona que llega a un establecimiento y se le antoja una cosa y se la lleva sin pagar. Entonces, eso da muchos problemas, los vigilantes la cogen, tal, y le va el tratamiento a las mil maravillas, vamos, por lo menos las que tenemos, ¿no?
Por eso siempre hablamos de que es una enfermedad, ¿verdad, Jorge?
Claro.
Al final uno no puede evitar tener esos impulsos.
Indudablemente, si no fuera una enfermedad, yo no estaba aquí, porque yo ya diría, bueno, yo ya llevo 27 años o para allá, ¿no? Pero que es verdad de que es una patología y además una obsesión por jugar continua, ¿no? Era lo que yo tenía, lo que me pasaba a mí. Cuando yo empiezo a comprender de lo que me pasaba, que era una adicción, una enfermedad progresiva y mortal, porque hay algunos que acaban en el cementerio, que no se nos olvide, porque de eso no hablamos, no interesa hablar, ¿no? Aquí hubo una persona que se tiró de un quinto piso y era una persona de 30 y tantos años, que era muy conocida en Huelva, ¿no? Y se quitó la vida, pero por las tragaperras, no por otra cosa.
No podía dominar
el impulso. Lo dejó la mujer, se quedó sin su hija y todo eso. Y claro, todo eso es un cúmulo de cosas que van ocurriendo y que se va metiendo uno en un pozo que luego no le ve salida. Y eso sería lo último, porque para eso está una mujer, ¿no? Para que las personas vayan, hablemos y demás, y se pueden poner en tratamiento, ¿no?
Porque por lo que estamos comentando, muchas veces pensamos nada más que en las consecuencias económicas, ¿no? En las pérdidas económicas, pero hay mucho más alrededor.
Hombre, las pérdidas económicas se resalcen rápidamente, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, yo qué sé, yo te digo que yo, como debía un dinero, pedí un préstamo y fui pagándolo y se acabó. Cuando terminas con eso, luego después tienes que componer otra cosa. La familia ha quedado deteriorada, los hijos saben que algo pasa. Es que desde un principio se debe de reeducar a los hijos y decirles lo que les pasa a uno. ¿Por qué hay voces en casa? Porque son debido a la patología, a que quiero dinero, que no me das dinero, que... En fin, la lucha diaria, ¿no?
Y muchas veces es el hundimiento personal lo que más daño hace a la persona, ¿no? Cuando
vemos
que ya no nos tienen respeto, hemos perdido el respeto de los nuestros.
Claro, se pierde el respeto, en fin, yo he tenido la gran suerte, ¿no?, de que mis hijos me ayudaron todo, pero mis hijos se implicaron en el tratamiento del padre, ¿no? ¿Por qué? Porque iban al instituto y yo me acuerdo que mi hijo David cogía y dice, papá, voy a escribir un artículo sobre la ludopatía, lo que le pasa, y por lo visto levantó lo que es el aula de él, la levantó con contar la vida de su padre. Mi nieta, por ejemplo, mi nieta Paula, pues escribió en una revista del José Oliva, que es donde está, pues, en un artículo que está escrito, y ahí está lo que le pasaba a su abuelo, ¿no? Vamos, que desde un principio se le debe decir a todo el entorno para que no... Te pueden ayudar en el sentido de ayudarte, no de darte dinero para que te puedas ir a jugar, ¿no?
¿Cuánto somos capaces de nosotros mismos, los que estamos a lo mejor metidos en ese juego patológico, darnos cuenta, reconocer que estamos tocando fondo?
Bueno, yo lo sé, yo lo sabía, que a mí me pasaba algo. Lo que pasa es que yo no lo podía decir, porque si me tocaba, me podían quitar dinero. Es lo mismo que un drogadicto una persona alcohólica que si tiene dinero o lo que sea, lo guarda para obtener la droga, ¿no? Pues igual me pasaba a mí, ¿no? Yo no podía decir si me tocaba dinero porque mi mujer me lo iba a quitar, ¿no? Y si no me toca, pues todavía me voy hundiendo más, ¿no? Yo sabía que hablaba con la farola y decía, hay que ver lo malo que soy, lo que es esto, lo... Pero que al otro día tenía que ir por necesidad a jugar, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que me impulsaba a mí? Porque hay mucha gente, muchas veces nos preguntan, y sobre todo los políticos, bueno, ¿dónde está la gota que colma el vaso? Hombre, yo no lo sé. No sé la raya roja dónde está, dónde pasa uno. Yo sé que uno se va metiendo y cuando se da cuenta no es capaz de salir. Vamos, tiene empieza como unos temblores, empieza como a lavarte las manos mucho. Hay una serie de connotaciones que se ven, ¿no? Luego, mal humor, hay broncas en casa, hay... ¿Por qué? Porque yo lo que quería era, cuando llegaba a mi casa, que mi mujer me dijera algo para coger y formar el pollo, pegar un portazo y largarme, ¿no? Y así, pues, no tenía que justificar nada.
¿Y cuando nos damos cuenta de que empezamos a superar esa adicción? ¿Qué pasos son los que nos están dando ya, bueno, pues, por lo menos ver ese
túnel? Cuando gastas más túnel. Dinero del que del deseado, cuando empleas mucho más tiempo del que tenías programado, hay una serie de connotaciones que lo va viendo la persona en sí, ¿no? Pero que uno no lo reconoce hasta que a uno le echan le pegan un empujoncito y le dice, ¿qué estás haciendo, no? No, yo nada más que me gasto las 1000 pesetitas, los 20 euritos o los esto, no.
Esto está controlado, ¿no?
Estamos viendo que no es así.
Y por eso, cuanto uno ya se pone en manos de esos grupos de terapia, de autoayuda, en esa asociación que hace esa gran labor, ¿cuántas sesiones son necesarias para, bueno, ver que hay otras personas que están pasando por lo mismo que nosotros y nos van a ayudar también a dar esos
nosotros,
pasos previos?
La técnica que empleamos es la del espejo. La persona, cuando llega allí, se pone delante de una persona que ha padecido en sus carnes la adicción. Y coge y te pones a la altura de ella, lo desculpabiliza de la culpa que lleva y le dice, no te preocupes, que de esto se sale, porque aquí tienes una prueba. Yo era igual que tú, pero yo he solucionado mi vida. Para eso tenemos que llevar unas pautas, que ya te lo dirá la psicóloga, y hombre, y que yo no soy culpable de haber contraído esta enfermedad, pero sí responsable de mi rehabilitación. Y empieza ya, hombre, pues sí, yo voy a intentarlo, tal, y luego ya pues pasa con la psicóloga le dice una serie de, hombre, que no se beba alcohol, que no se consuma otra sustancia, porque lo pueden inducir a jugar, y hombre, a empezar a ser persona, ¿no? A ser honrado con uno mismo y con los demás, ¿no?
Evitar esas situaciones que nos tienten,
ahí
¿no?
Ahí está. Otra vez. Luego no hay que ver o evitar los sitios de riesgo, donde, por ejemplo, si yo soy una persona adicta, yo no puedo entrar en un salón de juego. Pues si yo voy a ir al salón de juego, si no hoy mañana, voy a tener la tentación y no voy a ser capaz de parar, ¿no? Y todas esas cosas, pues se lo da por escrito. Aunque luego después lo que los pule o los que los escriba son las terapias de grupo, donde cada uno libremente dice lo que le pasa, ¿no? Allí hay unos conductores que son los monitores, que ellos son los que dan las palabras para que no se convierta en una tertulia y demás, y luego ya después, pues los familiares van por un lado y los jugadores por otro. Y cuando ya pasan de segundo nivel, pues ya juntamos al familiar con el jugador, con el psicólogo, ¿no? Y así, pues, luego después se crea un grupo donde están aproximadamente 2 años. Y luego se le da el alta terapéutica.
Por eso me gustaría hablar de lo que va a acontecer este 13 de junio, porque ya tenéis preparado todo un encuentro de trabajo, ¿verdad? ¿En qué va a consistir?
Ahí está. Pues mañana Tenemos cita al presidente, vicepresidente y dos asociaciones de Andalucía, que por cercanía, siempre que hacemos algún acto, están aquí, ¿no? El de Sevilla y el de Linares y de Málaga, donde vamos a tener un encuentro de trabajo mañana sobre las dos o por ahí en la propia sede de la asociación, y luego después por la tarde a las 7 pues nos vamos a reunir la federación y las asociaciones, y por la tarde pues don Cristóbal Angoso, hablé yo con él para que nos dijera una conferencia sobre la similitud que hay entre el juego y alcohol, y accedió a ello, ¿no? Entonces, este es un hombre de mucho prestigio, don Cristóbal Angoso Aragón, fue el director del psiquiátrico, es médico y psicólogo, y es el fundador de la asociación Aro aquí en Huelva, ¿no? Que ha salvado muchas vidas, ¿no? Creí importante de que viniera él, ¿no? Y se lo brindé y me dijo que sí. Y bueno, pues entonces, en ese acto, una vez que dé la conferencia, le vamos a poder hacer algunas preguntas a este hombre, y cuando ya se acaben las preguntas, pues vamos a coger, y los mismos monitores le van a dar un pergamino de alta a cada familiar o jugador de los que se le dan en su alta terapéutica, que ya el que menos lleva 4 años en la asociación. Y una vez que se realice...
Y muchos continúan, ¿no? Aún ligados a la asociación.
Sí, porque se piden ser ayudar y los cogemos de monitores o ellos, ¿no? Y que no solamente tienen que ser monitores, hay guardias, hay cosas que hay que hacer, ¿no? Y luego después, pues vamos a darle el pin de la asociación a 5 personas... Hombre, que de alguna manera pues están ligados a nosotros, ¿no? Uno es el delegado de Igualdad y Salud, de Salud y Igualdad, don Rafael López Fernández, que es una persona muy conocida y muy cercana, ¿no? Luego después también tenemos a don Cristóbal, que le vamos a dar el pin de plata de la asociación, a los directores de la Caixa de zona y de las colonias, por aquello de que nos ayudan en nuestro caminar, y a la abogada colaboradora con nosotros, ¿no? Y luego después, pues, están invitados pues todas las autoridades de Huelva, le daremos un recuerdo, que hemos hecho un regalito de con la efeméride o el evento que los 26 años...
Que se está celebrando,
los
claro
26
que sí.
años, ¿no?
Lo que sí hay es que, bueno, sí, es importante este 13 de junio, ¿verdad? Ya 26 años, tenemos que recordar que el 29 de octubre es cuando se celebra el Día sin Juegos de Azar, que también es una fecha a tener en cuenta. Y a saber que, aparte de que hay que seguir concienciando y previniendo todas estas adicciones, pero hay que seguir trabajando en difundir la información, ¿verdad? Vosotros seguís dando esas charlas, ayuda a los centros educativos.
En el mes de octubre no es el 29, todo el mes lo empleamos para emplearnos en la calle, ¿no? Por aquello de montar mesas en Aracena, en Bollullo, en Lepe, en Palos, en aquí en la propia capital. Entonces nos dedicamos ese mes de puertas abiertas a todos los... por aquello de prevenir, ¿no? Es mejor prevenir que curar, ¿no? También tenemos el día 22 de junio una charla por parte de nuestra psicóloga sobre adicciones y nuevas tecnologías en el Ayuntamiento de Chucena, ¿eh? Por aquello de que nosotros no paramos. Lo mismo estamos... También se lo hemos pedido a Gibraleón, por aquello de la cercanía a San Juan del Puerto, vamos...
Hay que llegar a cada rincón de la provincia.
Ahí está. ¿Verdad? Nosotros el día 29 de octubre llegamos a 53 pueblos de la provincia con propaganda y demás. Pero no quiere decir que nosotros no dejemos de hacer cosas con el diario, ¿no? Lo que pasa es que teniendo 200 y pico de personas allí, hay que atenderlas. no podemos tampoco, que precisamente la prevención es importante, pero la rehabilitación de las personas que están allí es mucho más.
Es, ¿no?, una labor continua. Claro. Y por eso es importante también que esa información llegue, como decía, a los colegios, a los institutos, ¿verdad? Esos focos, hay que focalizar también esa labor, sí, informativa en los más jóvenes.
El año pasado, gracias a el premio al valor social de CESA, nosotros estuvimos en el Pablo Neruda, estuvimos en el Rábida, estuvimos en una serie de institutos para aquello de concienciar a la población con unos cómics que han elaborado el psicólogo y la trabajadora social nuestra, donde se le informa a los chavales de que el juego no es malo, siempre que se utilice en su justo momento, ¿no? Que hay otro juego que se puede, no, que ahora antes de cuando hace un niño la comunión con 8 o 9 años ya le dan un móvil con internet y con todo, ¿no?
Cada vez
no saben el peligro que hay. Bueno, el juez de menores don Emilio Calatayud está en el tema ese, hombre, no le deis un móvil a una persona, porque entre otras cosas es que no están formadas todavía. Y las ondas que producen eso le pueden hacer daño en el cerebro. Eso están hartos de decirlo los profesionales, pero los padres parece que estamos un poquillo adormilados, ¿no?
Más desorientados. Pues hay que tener muchas más herramientas entre manos para saber cómo, bueno, no evitar, ¿no?, que el día de mañana se conviertan en adictos al juego, o como vemos, ¿no?, a otras adicciones, porque cada vez esta sociedad nos está abocando no solamente a que las adicciones van cambiando, sino también esa dependencia, ¿verdad?, a ciertos comportamientos que al final nos atan.
Claro.
No nos dan la libertad.
Así es.
Que deberíamos de tener en la vida. Pues muchísimas gracias, Jorge, ha sido un placer. Y sobre todo, bueno, que pues celebres un buen 13 de junio.
Estoy dispuesto siempre con Radio Hispanidad, porque de verdad hacéis una labor encomiable y que yo escucho mucho, vamos. Además, sobre todo el Alba, y muy bien.
Me alegro. Muchas gracias. Nosotros nos encanta que de vez en cuando, bueno, pues des ese paseíto hasta aquí y todo el mundo conozca la gran labor que realiza ONUJER, esa asociación onubense que, como vemos, cada vez amplía más el número de personas a las que llega, pero también ayudar a todo ese abanico de adicciones que como saben, bueno, pues esos juegos patológicos muchas veces no sabemos controlarlos y necesitamos todo tipo de ayuda. Muchísimas gracias, como digo, a Jorge y gracias a todos por vuestra atención. Hasta el próximo día.
Muy bien.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.